Apocalipsis capítulo 2, versículo 1, dice así. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Aquí vemos el mensaje que Cristo da al ángel, o el mensajero, o el pastor de la congregación en Éfeso. Ahora, Éfeso era una ciudad como la Ciudad de México, era una ciudad muy central, hay mucho comercio, Guadalajara. Y mucha gente entraba y salía de esa ciudad, de tal grado que Pablo se quedó ahí, en una escuela, por espacio de 2 años, enseñando la Biblia, cuando estaba en su viaje misionero. Ahora, las siete iglesias que vamos a ver representan toda la historia de la iglesia desde que empezó el día de Pentecostés hasta que el día que la iglesia será arrebatada cuando Cristo viene por segunda vez. Y es muy importante porque cada iglesia representa una época de la historia del cristianismo. Y puedo ver muy claramente como en esa primera iglesia, la iglesia cuando comenzaron en Jerusalén y fueron extendiendo a todo el mundo, y al año 100 o 95 cuando Juan está escribiendo ese mensaje de parte de Cristo, ya el evangelio había llegado a muchas partes, pero ya el evangelio ya estaba ya como que entrando en una tradición, en lugar de estar así algo nacido, un corazón ferviente. Ya los corazones estaban enfriando un poco, y por lo cual Cristo tenía un mensaje de regresar a esa primera pasión, ese primer amor. Ahora, a las siete iglesias, acuérdense, siete es el número completo en la Biblia, siete es el número de notas en la escala de música, 10 de la semana, 7 también 10 de la semana. Entonces aquí las siete iglesias representa no solamente 7 épocas de la iglesia, pero 7 congregaciones diferentes en aquel mundo, en aquel tiempo. Incluso si ves, empieza aquí Éfeso, después va subiendo, y se ve en lo que es Turquía hoy día, que esas ciudades siguen hasta la fecha. Y vemos que en cada mensaje, a cada congregación, Cristo primeramente habla de sí mismo, de una parte de la visión de capítulo 1. Aquí dice que anda en medio de los 7 candeleros de oro, que tiene las 7 estrellas en su diestra. Y también dice a cada congregación que Él conoce sus obras. Y también tiene una palabra de corrección o una palabra de ánimo, con todas menos de Filadelfia, que no tuvo nada que decir, de la iglesia de Laodicea, no tuvo nada bueno para decir a la iglesia que estaba en Laodicea. Ahora, vamos a empezar aquí con esta iglesia. Dice, escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra. Ya hablamos en capítulo 1 que las 7 estrellas, o los 7 ángeles, son los pastores. Y qué bonito saber que los pastores están en la mano de Dios. Porque a veces andamos sin orientación. A veces en tu trabajo no sabes qué hacer. No sabes si debes cambiar de casa o debes cambiar de trabajo, debes cambiar de ciudad. No sabes qué debes hacer en tu vida. Hay diferentes opciones. Y a veces incluso tomamos o hacemos una decisión que no está correcta. O faltamos, no oramos. No buscamos al Señor. De repente nos encontramos en una situación. O estamos en una relación con alguien y de repente estamos ahí diciendo, pues esa persona no creo que es de bendición en mi vida porque me están jalando para abajo en lugar de llevarme para arriba. Pero gracias a Dios siempre hay tiempo a hacer cambios. La primera vez que llegué a México en un viaje misionero, llegamos en tren. Tomamos 4 días para llegar a la ciudad de Mexicali, a la Ciudad de México. Y en aquel tiempo, hace muchísimos años, pues era el tren no de primera de segunda o de tercera, no sé, que eran los gallinas ahí arriba amarrados, no sé. Y ahí andamos, y incluso eran bancas de madera, había un baño que era un hoyo en el piso, ahí es todo. Ahí estuvimos 3 días, hasta llegar a Guadalajara. Y como estuvimos ahí compartiendo el Señor, yo todavía no sabía nada de español, pero yo andaba con folletos, queriendo que leyeran los folletos, ¿no? A ver qué. Y leí, y hace oración ahí. Y ahí estaba yo, y estuvimos ahí por el desierto de Sonora. Hay un pueblo que se llama Benjamín, no sé qué. Ya saben dónde está, ¿no?
Benjamín
Hill, gracias. Y ahí donde separan las vías del tren, uno para, yo creo, rumbo a Arizona, Nogales, y el otro que va rumbo a Mexicali. Yo no sabía nada, yo estaba ahí. Y cuando íbamos en tren, de repente me doy cuenta que el tren se va. Y yo no estaba adentro del tren, ahí estaba hablando con alguien. No, yo no hablo español y no sé, que no conozco a nadie aquí, pues yo voy corriendo a agarrar ese tren porque pues no quiero quedarme aquí. Ni sé dónde estoy, ya más tarde me investigué dónde estaba, ni siquiera sabía cómo se llamaba el pueblo. Y ahí estaba corriendo y por fin agarro la palanca ahí, no sé, la manija ahí. Y me subo al tren y ay, gloria a Dios. Imagínense quedarme ahí, solito, sin boleto de tren, porque yo estaba en otro tren y no, toda la cosa ahí estaba. Gracias a Dios, gracias Señor, porque alcancé el tren. Y ahí iba, pero yo estaba, ya estaba a cerrar la puerta, ahí donde sube la gente caminando para entrar en la puerta. ¿Se acuerdan las puertas que empujaban y se abrían? ¿Se acuerdan? Y ahí estaba ya esperando que alguien me abriera la puerta. Y ahí andaba bien feliz. Y de repente una voz muy lejana que oía que decía: ¡tren equivocado! Y me vi para atrás. Son: ¡bájate! ¡No es! ¡Bájate! ¡Ay, no! Me subí un tren equivocado. Y ahora iba bien rápido el tren porque ya era tiempo que andaba ahí pasaba la tierra así. Y yo decía, oh, Señor, ¿qué hago? Y yo no sé a dónde voy, Señor. Yo lo he visto en la televisión, yo creo que no duele tanto, ahí voy. Y brinqué del tren y sopas me di, las graba y dándole vueltas y raspones y golpes. Me quería todo tirar la grava ahí y todo. Vinieron los hermanos corriendo. ¿Subiste mal el tren? Ya sé. Y a veces nos pasa que creemos que ahí debe ser el camino correcto y subimos, de repente nos damos cuenta que por ahí no es. Pero gracias al Señor siempre tenemos la oportunidad de empezar otra vez. La palabra Génesis es el nuevo comienzo. Y aquí para la iglesia de Éfeso iban a ver que necesitaban un nuevo comienzo, necesitaban regresar a su primer amor. Aquí dice que tiene 7 estrellas o los pastores en su mano. El que anda en medio de los 7 candeleros o las iglesias dice eso. Acuérdate, Cristo anda caminando en medio de la iglesia. Cristo está aquí hoy. Adoramos un Cristo vivo. Él está aquí presente hoy. Y Él está caminando aquí, no solo, a lo mejor casi no hay lugares donde puede sentarse, aquí podría sentarse, pero Él está aquí. La Biblia dice, donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Cristo está aquí hoy. Yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos. Ahora, mucha gente hoy día quiere que soportemos a la maldad. Que seamos permisivos. Que los muchachos dicen, mira, vamos a la discoteca porque todos los jóvenes lo están haciendo. Al fin de cuentas, no, vamos a la chichichi, cha, 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 y nada más. Pero decimos, mira, la gente que están por ahí, lo que se hace ahí, pues no conviene. Mejor vamos a un evento de jóvenes de la congregación donde pueden orar y alabar al Señor o en la escuela que van a estudiar, va a ser una cosa productiva. Pero muchas veces hay esta actitud, no, dejen los jóvenes que encuentren para sí mismos su camino. Es un gran peligro, porque hay trampas que Satanás ha puesto y está esperando que caigan ahí. Unas grandes trampas es la drogadicción. Entonces papá dice, no te vayas con esas gentes. Pero luego, aunque huele la ropa marihuana, o aunque los ojos están rojos, no dicen nada a los hijos. Porque, bueno, no creo que... No, mi hijo jamás podría hacer eso, porque yo he enseñado bien a mi hijo. Y el reconocer que tu hijo está fumando mota es reconocer que no has hecho un buen trabajo como papá. Por lo cual no dices nada. Y es un gran error. El amor es no soportar lo malo. Es decir, sabes que no está bien. Ay, pero todos los muchachos están... Nomás un toque, nada más. Ni siquiera lo pasé bien. Nomás, medito. Y ya nomás, así. Y otro así nomás. Hay que saber que esas cosas no convienen. Hay cosas que no te van a llevar más... cerca a Cristo, aunque hay gente dentro de la iglesia que dice, no, a mí yo necesito unas copas para relajarme, para alabar a Dios. Hay gente que me han dicho así, pero eso no está bien. La Biblia dice que no debe soportar la maldad. Hay gente que dice, bueno, ¿qué tiene de mal si dos hombres se quieren casar o dos mujeres? ¿Qué tiene de malo es ellos, es su propia vida? Bueno, si se destruye la institución del matrimonio, se destruye la sociedad. Es la verdad. No podemos decir, ahí está bien, que ellos hagan lo que quieran. ¿Sabes qué viene después? Que las escuelas enseñen a tus hijos que ellos pueden escoger si quieren casarse con un hombre o una mujer. Es lo que viene después, ¿eh? Van a enseñar a los niños que es perfectamente natural. Si quieres ser homosexual, o quieres ser bisexual, o quieres ser heterosexual, es tu decisión, pero todos felices. No. La Biblia dice en el Antiguo Testamento que apedreaban los que cometían pecado sexual, que no está bien. Pero hay esa tendencia de permitir todo. ¿Qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo? Todo lo hacen, pues hay que tener la mente abierta. Aquí dice, y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Y los has hallado mentirosos. Has sufrido y has tenido paciencia. Y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ahora, aquí hay una iglesia de muchas buenas obras, haciendo muchas cosas buenas, pero ya la motivación de hacerlas ya no es el amor. Vayan conmigo a Mateo capítulo 6. Dice en Mateo capítulo 6, versículo 1, guárdense de hacer su justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera que no tendrán recompensa de su Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto les digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Versículo 5, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. De cierto les digo que ya tienen su recompensa. Entonces Cristo está diciendo aquí la importancia de hacer nuestras buenas obras, sea de ofrendar dinero o orar por alguien, que lo hagamos en secreto. ¿Por qué? Porque muchas veces la motivación es ser reconocido por los hombres. Ser reconocido como alguien espiritual. Y la carne quiere ese reconocimiento. Que yo soy mejor que tú. Y yo estoy haciendo más que tú. Y miren nada más cómo estoy alabando al Señor. Miren cómo estoy dando al Señor. Y eso ya no es amor, sino lo estoy haciendo para ser visto por los hombres. Pablo dice en 1 Corintios 13... aunque habláramos en lenguas angélicas, celestiales, y no tenemos amor, es puro ruido. Aunque tengamos profecía, demos todos nuestros bienes, hagamos todo, si no hay amor, de nada nos aprovecha. Entonces la iglesia en Éfeso estaba en peligro de alejarse completamente del Señor. Pero era una iglesia haciendo buenas obras. Y tú dices, ¿cómo es posible una iglesia que está haciendo buenas obras se aleje del Señor? Aquí está la respuesta. Dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ahora, nótense ahí que no dice que no has perdido tu primer amor. No dice perdido. Porque no es cosa de perder y no saber dónde está. Sí se sabe dónde está. El amor de Dios está en la cruz. Dice que has dejado tu primer amor. ¿Y qué solución hay? ¿Qué remedio hay? Dice, recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las primeras obras. Y si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero o tu testimonio de su lugar si no te hubieras arrepentido. Ahora aquí la solución es acordarnos de dónde hemos caído. Una pregunta para ti. Cuando apenas conociste a Cristo, ¿cómo vivías? O a lo mejor tienes poco en ser cristiano y dices, ¡ay, qué emoción! Yo me acuerdo cuando conocí a Cristo. Era una gran ilusión, un gran amor. Yo por muchos años, yo creía, siendo religioso, habiendo asistido a una escuela religiosa, la primaria, secundaria y la prepa, yo creí que estaba bien. Hace un día escuché la Biblia y que la Biblia dice que no estaba bien. Yo no deseaba arrepentirme de mi pecado y recibir a Cristo. Entonces cuando por fin me arrepentí y creí en el Señor, pues mi vida cambió tremendamente. Me enamoré de Dios. Y de repente tenía una ilusión de hacer cosas, de amar al Señor, de compartir su amor. Yo me acuerdo, asistía, más bien iba a lugares, centros médicos, pero para los sanatorios, para los que estaban mentalmente mal. Y iba a los hospitales psiquiátricos para hablar con la gente. Y a veces enloquecían y yo estaba ahí, pues hablando desde Cristo. Iba a cualquier persona que escuchara. E incluso tenía un deseo tan grande de ayudar a la gente. Había un joven en la escuela bíblica donde estudié y él vendía una carcacha. Pero ya sabes las carcachas que son tragamonedas, que los arreglas y después se compone otra cosa. Y después se compone y después se compone otra cosa. Y como tragamonedas, ahí te va y se va y se va. Y después me has metido un montón de dinero ahí y no puedes deshacerte del carro porque metiste un montón de dinero. ¿Y cómo vas a deshacerte del carro porque ya metiste un montón de dinero? Y un estudiante, para ese tiempo yo tenía un carro nuevo deportivo. Pero Cristo me estaba llamando a dejar todo y ir de misionero. Entonces yo necesitaba una combi y había un misionero, digo, un ex drogadicto, que vendía una combi vieja que no servía. Era ese tragamonedas. Había vendido un montón de dinero, no se quedaba bien y todo estaba mal y cambiaba todo y digo, ya. Yo prefiero andar de pie que seguir gastando dinero así. Y Dios me puso el corazón de ayudar a ese ex drogadicto a comprar su carcacha que no servía, dejando el carro nuevo. Y uno que está en el mundo dice, estás loco, si vas a México y no hay talleres hace 20 y tantos, casi 30 años, ¿cómo vas a llegar ahí? Pues un carro así, carcacha, pues no vas a llegar ni a México, ni a Mexicali vas a llegar. Pero Dios puso en mi corazón comprar esa carcacha. Y cuando fui al mecánico, escuchó el motor y pues sí, está mal. Eso no, nos parece la caja de velocidad, está mal, no, todo está mal, me parece. Entonces seguí manejando y yo, espérame. Y levantó la tapa de hule. Y el problema del carro es que hay un fierro abajo de la palanca que guía la palanca a las diferentes velocidades. Y estaba puesto al revés. Entonces nunca se cambiaba bien y parecía que no servía. Pero el drogadicto había cambiado todas las piezas del motor. Y ya cuando arregló la placa, ya quedaba yo con un carro perfectamente bien, que no me dio nada de lata. Y manejé hasta México, hasta California, México, California. Así manejaba sin problemas. Pero fue Dios, porque Él sabía que mi corazón era ayudar a ese drogadicto, ex-drogadicto. Y mi corazón era amarle a Él. Y incluso Dios me puso a amar a la gente que nadie quería amar, porque era gente latosa. Un estudiante ahí en la escuela se llamaba Jaime y tiene pelo largo y tanta droga que estaba mal del cerebro y yo quería compartir el amor de Dios y otra ocasión le digo el problema que me metí cuando quería ayudarle, pero otro día lo comento. Dice aquí, has dejado tu primer amor. Piensa como tú vivías cuando recién recibiste a Cristo. Yo leí, me acuerdo, el primer estudio bíblico, ¿sabes qué hice? Leí todo el Nuevo Testamento para no dejar nada. Y ese entusiasmo, esa alegría, esa emoción de conocer a Cristo, pues voy a hacer cualquier cosa. Yo me acuerdo que asistí a todas las reuniones, pero la misma reunión vez tras vez tras vez, y ahí estaba donde sea una reunión de cristianos, ahí estaba yo. A veces empieza a enfriar nuestro amor. Como dice aquí, has dejado tu primer amor. ¿Qué hacemos? Tenemos que acordarnos, recuerda, por tanto, de dónde has caído. Y si tú no estás orando, leyendo la Biblia, testificando cuando recién conociste a Cristo, tú te has enfriado. Y es una realidad para muchos de nosotros. Por lo cual, acuérdate de dónde has caído y arrepiéntete. Porque Cristo quiere que nosotros seamos la gente más amorosa, la gente más entregada, la gente más celosa para buenas obras. Pero si nuestro corazón no es más quedar bien con la gente, hacer lo mínimo, ahí va la voz de ofrendas, ahí voy a dar algo ahí nomás para que no vean que no estoy dando nada, ahí hago lo que sea. Entonces es importante que nosotros hagamos todo para Cristo. Arrepiéntete, eso es tener tristeza por nuestra condición, no por las consecuencias. Hay gente en la cárcel, incluso toda la gente en la cárcel, están tristes porque están ahí. Pero muchos no están tristes porque hicieron un crimen, sino están tristes porque alguien les cachó. Y el sentir estar triste por lo que hemos hecho, el hecho de dejar a Cristo con sus brazos extendidos en la cruz, alejarnos de la cruz, diciendo, espérame, Señor, yo sé que estás muriendo por la humanidad ahí, pero espérate, tengo unos buenos negocios que cerrar, ahorita vengo. Y lo dejes ahí plantado, esos son los negocios, y bueno, ni el domingo tengo tiempo ya, porque Dios me está bendiciendo el negocio. Mira, entrega tu corazón plenamente al Señor. Hoy es el día de ser completamente entregado. Dice, versículo 6, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Ese mismo árbol que estaba en el jardín de Edén, que no pudieron volver a comer, porque el momento que comían ese árbol, iban a ser alejados eternamente de Dios. Que ahora vemos este árbol en Apocalipsis 22, que está ahí en el cielo, y vamos a poder comer de este árbol si somos fieles, si somos vencedores. Mire, versículo 6 dice, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas. Una vez más, Dios no quiere la indiferencia. Hay gente que dice, no hay Cristo, está todo dulce, todo amable. Mira, Cristo, cuando entró en el templo, ¿sabes qué hizo? Volteó las mesas. Estaban vendiendo puro producto ahí afuera. Por eso no vendemos cosas aquí, tenemos cosas, pero a costo, no estamos haciendo un negocio aquí. Por eso no vendemos, porque Cristo, cuando entró y vio todas las mesas ahí, dice, ¡no! Tiró las mesas y se ve furioso. ¿Qué están haciendo aquí? Aventaba las monedas. ¿Qué han hecho? La casa de mi padre casa de oración será llamada. Eso no es indiferencia. Cristo no es tan diferente a la maldad. Y Cristo dice, las obras de las Nicolaitas detesto, aborrezco. Cristo tiene pasión, ama pero también odia. Y las obras de las Nicolaitas, la doctrina de Nicolaitas, precisamente la palabra Nico en griego es dominar sobre. Laita, la palabra laico o el pueblo. Es tener un gobierno donde hay gentes, una jerarquía, una cosa en las iglesias donde gente se pone encima de los demás. Es una cosa que Dios aborrece. ¿Por qué Dios aborrece eso? Porque los hombres ponen la mirada en el hombre. Y esto está completamente mal. ¿Por qué? Porque Cristo murió en la cruz para que cualquier ser humano podría llegar directamente a Cristo. No pongas tus ojos en mí como yo si fuera más santo que tú. O que si fuera más bueno, no lo soy. Yo soy un surfo viejo que todavía se me enoja cuando no me echan suficiente salsa en mis tacos y llego ahí a la casa, ¡ay, ese tipo no echó ni salsa en mi taco! ¡Ay! ¿No crees que soy gran espiritual, que camino en las puntitas? No. ¡A nadie! Debemos dar la gloria. Santo, santo, santo es el Señor. El Señor Todopoderoso que vino, que murió, que resucitó. Que jamás pongamos los ojos en los hombres, en un sistema. Para llegar a Dios tenemos que ir a otra persona que es más acerca de Dios. No, hay un solo mediador entre Dios y el hombre, ¿cómo se llama? Jesucristo hombre. Y Él te ama y está con los brazos extendidos queriendo recibirte.
¿Buenas noticias?
No, la verdad, no son.
¡Son buenísimas noticias! Yo una vez andaba extraviado. Una vez andaba perdido. No sabía de qué se trataba la vida. Había comprobado éxito en las cosas del mundo. Había buscado el amor. Pero en todos los lugares equivocados. Y un día llegué a un lugar y sentí que estaba en casa con personas que estaban alabando a Dios, cantando a un Dios vivo y verdadero. Y sentí un poder y mi vida cambió. Me enamoré de Jesucristo y de repente mi vida tenía propósito, tenía chiste y encontré que Cristo es la neta del planeta. Y vivir esta vida sin Cristo es el error más grande que podemos cometer. Porque Cristo vino a este mundo, fue clavado en la cruz, le golpearon tremendamente. Y todo hizo porque te ama y te está esperando en la reunión de los cristianos. Te invito aquí al Centro de Ensenada, Riverol, esquina calle Octava, domingo a las 11, miércoles a las 7, te esperamos.
Soy feliz, tocaron a mi puerta, telegrama de amor al corazón. Tengo nuevas citas en mi agenda, me aburrí.